Hemos llegado a las 9, a las 8 en Canarias y sigue encendida la linterna.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de empezar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día, de este jueves 17 de marzo, con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, no intercederá para que Pablo Iglesias ayude a investir a Pedro Sánchez como presidente.
Según informa Europa Press, el primer ministro griego y el líder del PSOE han hablado durante la reunión de líderes socialistas europeos a la que Tsipras estaba invitado. Sánchez había pedido que el dirigente de Syriza hablase con Pablo Iglesias para que éste le diese su apoyo y ser así investido como presidente del gobierno.
Precisamente Pablo Iglesias reúne mañana a todos sus varones territoriales
para explicarles las causas del cese del exsecretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual, un cargo que ejercerá el mismo Iglesias. Hoy, además, la portavoz adjunta de la formación morada en el Congreso, Irene Montero, ha asegurado que Íñigo Errejón no va a dimitir.
El expresidente de Brasil, Lula da Silva, será ministro, pero no podrá ejercer funciones hasta una decisión del juez.
Lo ha anunciado la Abogacía General de la Unión de Brasil, quien había pedido suspender su nombramiento. El expresidente está acusado de corrupción por el caso Petrobras y con el cargo de ministro asume así condición de aforado.
El tiempo, cielos cubiertos y lluvia para mañana en el norte de la península.
Que será más abundante en Baleares, Cataluña y Navarra. La cota de nieve se sitúa por encima de los 1000 metros y las temperaturas suben en general, excepto en la zona del Mediterráneo.
Comienza ya en la cadena COPE la linterna, la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, Javier Díaz Jiménez, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido, como siempre, a la linterna, por si acaso. ¿Qué tal, José Antonio Navas? También, por si acaso, buenas noches.
Todo bien.
¿Todo en orden? Me alegro, ¿eh? Está todo en orden.
Como debe ser, ¿no?
Sí, muy claro. Si es que si no está en orden, ¿qué íbamos a hacer?
Más estamos aquí, ¿no?
Muy claro. ¿Qué tal, Joaquín Mismanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, que el día pasa por el Ministerio de Hacienda, que es un buen sitio, el Ministerio de Hacienda. Al final va a dar dinero a Cataluña, un balón de oxígeno ante su asfixia financiera.
Y ya sabemos, sí, lo que le va a ofrecer este viernes Montoro al vicepresidente de la Generalitat, a Junqueras, con el que se reúne a las 5 de la tarde. Le va a adelantar 350 millones de los 1.400 que le corresponden de la liquidación del ejercicio 2014. Nos lo ha contado el portavoz del PP en el Parlamento catalán, García Albiol, que ha mantenido un encuentro con el titular de Hacienda.
El gobierno de España está en condiciones de poder adelantar 350 millones de euros hacia Cataluña mañana, siempre y cuando ese dinero vaya destinado a servicios sociales.
De momento se va a adelantar a Cataluña esos 350 millones de euros, es la mitad de lo que había pedido, pero Hacienda, según García Albiol, estaría dispuesto a aprobar otros adelantos si el dinero va destinado a afrontar problemas de tesorería para pagar a proveedores, farmacias, a residencias, a atender servicios sociales.
El gobierno de España está en condiciones de poder adelantar 350 millones de euros hacia Cataluña mañana, siempre y cuando ese dinero vaya destinado a servicios sociales.
Bueno, se supone que Montoro también anticipará dinero a otras regiones que tienen ahora mismo problemas. Ya nos dijo el otro día aquí en la linterna el ministro de Economía en Funciones, Luis de Guindos, que no se iba a dejar caer a ninguna comunidad autónoma. Es algo que respalda Miguel Ángel Bernal, que es profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.
Si estuviéramos en Estados Unidos, probablemente nuestra opinión sería diferente. Pero en Europa no es aceptable, ¿de acuerdo? No solamente en España, sino para cualquier nación europea, no es aceptable que haya una comunidad autónoma que haga impago.
Y es que la quiebra de una comunidad autónoma sería la del Estado.
Hacienda también es noticia por otro motivo, el nuevo sistema para presentar la declaración de la renta o Navas por Internet.
Sí, ya está aquí Hacienda y se va adaptando a los tiempos. La agencia tributaria da un paso más con la puesta en marcha en la próxima campaña de la renta 2015, que arranca en nada el 6 de abril de forma telemática. técnica de un nuevo sistema para presentar online por internet la declaración, incluso a través del móvil o de la tableta. Lo que se busca básicamente es agilizar, simplificar todavía más las cosas. La herramienta viene a coger lo mejor de las dos principales vías que tenemos en este momento para cumplir con el fisco y que no desaparecen: el borrador que nos envían y el programa Padre. Podremos confirmar, añadir datos fiscales. Este es un servicio que van a poder utilizar todos los contribuyentes, salvo, ojo, los autónomos y los que tengan rendimientos de actividades económicas. Veremos cómo funciona.
Sobre el mercado laboral, tenemos un informe de las agencias privadas de colocación que revela que, siendo muy ineficiente, que sigue siendo muy ineficiente, todavía tenemos en España 80 parados por vacante.
Aunque la cifra se está reduciendo, todavía sigue lejos de la que había antes de la crisis, más todavía de la que tienen países como Alemania o Reino Unido, apenas dos parados por cada vacante. España continúa siendo ineficiente a la hora de cuadrar oferta y demanda laboral. Los datos demuestran varias cosas a juicio del presidente de Asempleo, André Culañas.
Obviamente una insuficiente intensidad en la generación de empleo, pero por otra parte, los datos también demuestran que el proceso para cubrir adecuadamente un puesto de trabajo se realiza con cierta precipitación y sin tener en cuenta los costes de una selección errónea.
Hoy, por cierto, SACIR ha presentado un ERE, un expediente de regulación de empleo para 347 personas en España, en su rama de construcción, ante la caída de la actividad de la obra pública. Es el 37% de la plantilla.
Y es que la incertidumbre política se nota ya en la economía, cada vez son más las voces que lanzan la alerta.
Lo ha reconocido este mediodía el presidente de Bankinter, Pedro Guerrero, durante la junta de accionistas. La situación política comienza a pasar factura a las expectativas de los empresarios, a la inversión.
El futuro no está exento de dificultades, siendo la primera de ellas la situación de inestabilidad política que deprime las expectativas de los agentes económicos y afecta negativamente a la inversión empresarial y con ello al crecimiento económico.
En esa junta, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha calificado de absurdamente bajos los actuales tipos de interés, pero no entiende que se hable de tasas negativas porque eso no existe.
Hablar de tipos de interés negativos no parece lo correcto. Y lo que más me sorprende es que además parece tener la bendición para aquellos que deberían de tener una cierta prudencia para no generar expectativas falsas del tipo de, bueno, ahora que me van a dar una hipoteca por mi casa, me van a pagar además unos intereses que me van a venir muy bien.
Lo cierto es que los bajos tipos de interés, la política monetaria presiona al sector financiero, las caídas de la banca han impedido precisamente este jueves a la bolsa, al IBEX 35 de Madrid, recuperar el nivel de los 9.000 puntos.
Terminamos con el turismo de compras, crece pero lo podía hacer más, ¿por qué?
Las compras tax free, Juan Pablo, las libres de impuestos, van a crecer este año un 15%, es mucho, sin embargo, España es una de las grandes potencias turísticas y solo concentramos el 5% del gasto mundial en ese turismo de compras. ¿Dónde está la clave? El problema, según un estudio de Global Blue, es que solo 12 de cada 10 extranjeros que vienen son extracomunitarios y son estos, sobre todo los asiáticos, los que más dinero se dejan, según Luis Yorca.
China y Hong Kong, las dos principales nacionalidades, que están en el entorno de los 1.000 euros por acto de compra, que aproximadamente es lo mismo que se gasta un turista británico en una semana, por todos los conceptos.
Los asiáticos compran sobre todo relojes, joyas, los rusos, moda y complementos. Otro dato, casi el 5%, 5 de cada 10 euros en concreto del turismo de compras que se queda en Barcelona, pero es Madrid donde más han crecido nuestros ingresos.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de la interna con Javier Díaz Jiménez y José Antonio Navas. Tú, Javier, eres comprador compulsivo, ¿te gastas 1.000 euros así en un momento o no?
No, yo más bien diría que no, que todo lo contrario.
Que todo lo contrario.
Soy más bien un comprador tacaño, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Compras poco?
Sí, la verdad es que no le veo mucho el punto a comprar. Yo compro por internet en mi casa cuando sí. Estoy muy aburrido.
Sí, pero nada más, no sales de
sí,
compras
pero
compulsivas.
No voy, no hago turismo de compras. ¿No? Sí,
¿tú tampoco, Navas?
No, además eso se ve en los viajes, en las tiendas libres de impuestos que uno va a mirar, ¿no? Yeah. Vas a mirar, no tanto a comprar. Yo si me apuras, me diría más ahorrador compulsivo, lo cual no lo identifico como una virtud.
¿Ah, sí, ahorrador compulsivo?
Sí.
¿Es agarradito tú o qué?
Bueno, agarradito no, lo que se trata es mirar para la posteridad, y la posteridad cada vez está más cercana, y por lo tanto, pues hay que ahorrar, obviamente.
Hay que ahorrar, claro, sí, claro, hay que ahorrar. Que,
insisto, no es una virtud, porque en los entornos en que uno se mueve, pues vas con el pie cambiado, ¿no? Porque
¿tú también compras por internet como el profesor Díaz Jiménez, ¿no?
Bueno, yo, a mí lo de internet todavía, a lo mejor es un problema generacional, me da, como dicen los clásicos, cierto yuyu, ¿no? Pero tengo mis hijos que eso sí me hacen todo todas las operaciones por internet y cada día con más eficacia. He de reconocer que efectivamente es un mundo al que yo tengo una aversión, insisto, por un problema de edad y que creo
tú eres
que
periodista que también, de blocking
que
lápiz.
También es, sí, yo soy periodista clásico, yo soy clásico,
ir apuntando
por, yo soy
blog.
Clásico por naturaleza, ¿no? Y en los temas del gasto también, pero he de reconocer que el mundo de internet abre una capacidad que está por explotar y que desde luego la gente joven lo maneja de maravilla.
De todas maneras, el turismo de compras está muy vinculado a la libertad de horarios comerciales, claro, en las zonas turísticas, o sea, es fundamental. Si no hay libertad de horarios comerciales o flexibilidad de los horarios en zonas determinadas, si tú se te llega un barco lleno de turistas a un sitio y está todo cerrado, pues entonces, pues ¿qué hacemos, no? Supongo que está vinculado al horario comercial, que es una de las grandes batallas de la economía española, profesor.
Pues sí, señor. Yo, de hecho, no sé cómo consiguen en Barcelona los turistas gastarse esos 5 de cada 10 euros, dado que las tiendas en Barcelona casi siempre están cerradas, ¿no? Esa ha sido una de las aportaciones de Cataluña a la modernidad, cerrar las tiendas, ¿no? Esta idea de cerrar las tiendas, la verdad es que es uno de los mayores disparates económicos que uno puede hacer, ¿no? Es reconocer a un grupo de personas, a los tenderos, al pequeño comercio, el derecho a prohibir a los demás que trabajen, ¿no? A otro grupo de personas que trabajen. Es como si alguien me dijera, yo que tiendo a levantarme pronto, pues que entre las 6 de la mañana y las 8 pues no puedo trabajar, no puedo leer, no puedo escribir, no puedo pensar, porque eso es competencia desleal
y
o
lo haces,
perjudica.
¿No? Todas las 6 de la mañana estás pensando
y
escribiendo, ¿no?
No pido permiso a nadie, sí. y hago lo que me parece y tengo el chiringuito abierto pues siempre que puedo, ¿no? Fíjate que no solo esto es un disparate económico, sino que tanto tiene que ver la mala regulación de las relaciones laborales en España, que está en todas partes y pues es sintomático que los españoles comemos todos entre las 2 y las 4, que a las 4 cierran las cocinas de la gran mayoría de los restaurantes. Otra vez eso tiene que ver con los horarios comerciales, con la regulación del mercado laboral que obliga a turnos, que restringe, que limita, que dificulta. Y curiosamente, pues en el campeón del mundo, en fin, o no sé si medalla de plata del paro, pues tenemos todas estas trabas a la creación de empleo, a la flexibilización de horarios y a la libertad de comercio y de empresa, a las libertades económicas básicas. Entonces, se te da mucho camino por recorrer.
Sí, yo creo que
digo por lo del turismo de compras, que es una fuente de ingresos, y todo esto viene de ahí, ¿no? Pero si tienes dinero y alguien viene a hacer turismo de compras, tendrá que estar la tienda abierta, pero si no, no hay turismo de compras.
Pero eso es la verdad lo que dice Javier, ¿no? Es entender el concepto de la libertad en toda su máxima expresión, ¿no? Y yo creo que la libertad tiene un precio, a todos nos gusta invocarla, pero también tiene un coste, y sobre todo en una economía tan regulada como es la nuestra, donde desde un punto de vista profesional, casi si me apuras, estamos en una situación, que me perdonen los afectados, que yo llamaría, si me apuras, gremial, donde prácticamente funcionan los gremios, donde aquí se ha intentado hacer una liberalización de los colegios profesionales y ha sido imposible, pero ha sido imposible porque políticamente el partido en el gobierno ha dicho, oiga, es que yo pierdo votos, es que me caigo por el desagüe, es que me voy porque es imposible que los distintos colectivos profesionales me voten, y como yo abra el mercado a los colegios profesionales y cada uno pueda ejercer libremente la profesión, entonces se me cae en el voto y drásticamente lo ha cortado en seco. Y cuando ves
lo que está pasando en toda Europa, los gobiernos tienen miedo a cualquier cosa, ¿eh?
Bueno, bien, pero en este caso concreto,
fíjate en Francia lo que está pasando,
sí,
con la reforma laboral,
nosotros tenemos
con la excepción de Reino Unido.
Vale.
Bueno, el mundo anglosajón. Claro. ¿No? Bueno, sí, Francia es un país muy estatista, es verdad, sí, pero nosotros que estamos siempre apelando a la necesidad de cambiar el modelo productivo y el modelo de nuestra economía sostenible, no hacemos lo elemental, que es acabar con todos los derechos adquiridos, los intereses creados, que se ejercían siempre en nuestro país, y que siguen latiendo permanentemente y que cada vez cuesta más derribarlos. Y cuanto más es intensa la crisis, más difícil es enfrentarse con los lobbies. Ahí tenemos el ejemplo de la Comisión Internacional de Mercados y Competencia, que es un verdadero quiero y no puedo, porque hay unas luchas intensas e internas imposibles de resolver para llevar a cabo lo que debía de ser lo elemental, que es no regular. Lo estamos viendo con la economía colaborativa, el tema famoso de las nuevas plataformas tecnológicas. Hablábamos antes del tema de internet, le queremos poner puertas al campo y de momento se las estamos poniendo. La conclusión, pues que al final tenemos que ir todos con restringidos.
Que en nuestro país hay 80 parados por cada vacante,
claro,
y en Reino Unido y Alemania solo dos.
Eso también demuestra la falta de relación entre la universidad y la empresa. Porque hay muchos, yo conozco a decanos que cuando van al mundo de la empresa, bueno, eso imagino que Javier, el doctor, estire la iglesia, ¿no? Lo podrá explicar mejor que yo, pero yo conozco a profesores decanos que cuando van al mundo de la empresa se encuentran con que hay una oferta de trabajo que está sin explotar, y cuando han sido empleadores en empresas importantes, en compañías industriales, no han encontrado puestos de trabajo y los tienen en la empresa, los tienen en la universidad y no pueden. O sea, no casan las ofertas con la demanda de empleo, y al final no es que no haya posibilidad de trabajo, es que no hay posibilidad de casar oferta y demanda. Lo dicen ellos mismos. Entonces, yo creo que hace falta un cambio regulatorio total en este país, que se traduce simple y llanamente en menos regulación. Tan simple como menos regulación.
Sí, los datos de empleo que hemos contado antes, hay 80 paradas por cada puesto de trabajo vacante. En 2012 llegó a 130. A 130 por cada vacante. Y el contraste del Reino Unido y Alemania de 2 por cada vacante, 2 parados por cada vacante.
Claramente, claramente eso es una muestra, es que es una muestra más, hay tantas que las...
Son datos de analistas financieros internacionales, ¿no, Joaquín?
Es un informe que presenta Asempleo, que son las agencias privadas de colocación, con AFI, que son analistas financieros internacionales.
Las relaciones laborales en España no están normalizadas, no son equiparables en ningún otro país en Europa. Tenemos menos trabajadores entre los mayores de 16 años, entre la población potencialmente empleable, muchos menos que la media europea. Tenemos muchos más parados, y lo único en lo que estamos normalizados es en la tercera categoría de las encuestas de empleo, que son los inactivos. En España hay menos inactivos que en el resto.
¿Eso qué quiere decir? No te vayas del micrófono. ¿Qué es eso de los inactivos? A ver,
bueno, pues mira,
eso.
En realidad de las tres categorías, ocupado, parado, inactivo, hay dos que son, cuya distinción le podíamos llamar burocrática, ¿no? Uh-huh. Los ocupados tienen un trabajo, trabajan remuneradamente, realizan actividades remuneradas durante al menos una hora en la semana de referencia, y los demás no las realizan. Y entre ese grupo de desocupados, pues hay dos clases. Parados, que son desocupados, digamos que están frustrados por esta situación y que están buscando activamente empleo y dicen que están dispuestos a aceptar un puesto de trabajo. Y los demás, que o bien no buscan o bien no están disponibles de manera inmediata y por lo tanto se consideran inactivos. Pero, en fin, lo difícil, lo complicado y lo importante es cuánta gente de los potencialmente empleables trabajan en España, o en Italia o en otras partes. Y de hecho, la tasa de empleo española es un poquito mejor que la italiana, 2 puntos mejor que la italiana. A pesar de eso, la tasa de paro española es mucho mayor que la tasa de paro italiana, porque en España muchos de los desocupados se representan a sí mismos como parados. O sea, dicen que están en procesos de búsqueda y de disponibilidad. Mientras que en Italia no. En Italia ni se molestan en buscar. No sé qué es peor. Realmente no sé qué es peor. Y yo creo que eso también revela que hay muchos incentivos en España para estar parado, para estar en esta situación, agotar los plazos del desempleo, apuntarse al registro de paro. Porque hay todo tipo de incentivos y de beneficios.
Vamos a hablar de la economía subsidiada, ¿no?
Movimiento, ¿no?
Sí, a los que accedes siempre que estés en una situación de desempleo, ¿no? Entonces, a mí el hablar del récord del paro y de España del paro, sí, es verdad, y son datos, pero en realidad es la otra parte lo que me interesa más, lo que me preocupa más. ¿Por qué en España trabajan solo 45 de cada 100 mayores de 16 años y en Holanda 60? 60 de cada 100, que realmente es una diferencia abismal, ¿no? Y eso es lo que debería preocuparnos, cómo conseguimos... Y fíjate que, te lo comentaba antes con el Reino Unido, el único país de Europa donde un partido de los que gobiernan, una alternativa de gobierno, es capaz de decir que vamos a diseñar los incentivos del estado de bienestar de tal manera que siempre merezca la pena trabajar y participar en la fuerza laboral que no hacerlo, ¿no? Que sea mejor vivir de tu salario que de los beneficios sociales, pues eso no lo puedes decir en España. En España nadie lo dice. En España nadie dice vamos a hacer que trabajar sea mejor, que el criterio va a ser vamos a hacer que trabajar. Que ir a trabajar sea mejor que vivir del desempleo o de una...
Eso sería lo mismo que decir que te quieres cargar el estado de bienestar, ¿no? El estado de bienestar y no trabajar.
Y eso solo solo lo dice, en este caso Gordon Brown, pero vamos, en Inglaterra el Partido Conservador, ¿no?
Y
en
Cameron,
Cameron.
El Partido Conservador Británico y en Alemania la CDU.
Sí, y en Alemania y en Francia, ni en España, ni en nadie se preocupa de esto, de que las personas pues tengamos ese incentivo y esa presión por trabajar.
Es una cuestión cultural. Recuerdo que en aquella reforma laboral que acabó cayendo, que puso en marcha el gobierno de Aznar con la mayoría absoluta.
Con Aparicio.
Que decayó,
y la dimisión del propio ministro Aparicio.
Pero entraba de lleno en uno de los asuntos culturales de España, que es el plan de empleo rural.
¿No? Atacaba claro. el famoso PER.
Y metía eso de si a la tercera oferta no...
Claro, ¿cómo era? Dejabas de cobrar subsidio.
Entonces ya no cobraba subsidio. Bueno, pero también ahora, con el motivo de la crisis...
Se asomaron al balcón y se les entró un vértigo terrible. Con mayoría plana, absoluta, ¿eh?
Con la crisis se ha hablado de reducir no la cantidad, pero sí el tiempo de cobro del subsidio por desempleo, ¿no? La prestación por desempleo. Y bueno, eso ha sido una de las líneas rojas. O sea, ni el gobierno popular... más teóricamente, entre comillas, liberalizador o más agresivo en acabar con los derechos sociales en España, como está siendo criticado, ha sido capaz de abordar ese asunto. Y además es cierto, y todos lo sabemos, que la Comisión Europea está insistiendo por esa vía bastante. Cada vez que el ministro de Economía iba a Bruselas, lo que le venían a decir, que la reforma pendiente, la vuelta de tuerca que había que apretar, estaba precisamente en reducir las prestaciones por desempleo. Si no tanto en la cantidad, sino en el tiempo, con lo cual me da lo mismo, ¿no? Los famosos 2 años, dejarlo en 1, ¿no? Dejarlo en 18 meses, dejarlo en 14 meses. Bueno, eso ha sido una línea roja. Eso ni el Partido Popular, con sus mayorías absolutas, ni con su dominio extendido por toda la geografía nacional a través de las comunidades autónomas, ha sido capaz de ponerlo en marcha, ni se ha atrevido a ponerlo en marcha. Lo mismo que hablábamos antes de los colegios profesionales, lo mismo que todo lo que son verdaderas reformas de segunda generación, que son las que cambian la cultura de un país y las que cambian el modelo económico de un país. Aquí, a lo mejor, hemos conseguido niveles de crecimiento que hace unos años podían ser impensables, pero lo que hemos cambiado es el modelo de crecimiento y el patrón de crecimiento de la economía española, que sigue siendo el mismo.
Ni la española, ni de otras economías cercanas como la francesa. Aquí nadie cambia nada. Además, mientras le estén dando al grifo del dinero, ¿no, profesor? Bueno, Draghi esté soltando el dinero, ¿para qué vamos a hacer nada, no?
Sí, la verdad es que, bueno, dos cosas. Sí. Primero de todo, yo creo que en España seguimos pensando que el trabajo es castigo de Dios y entonces, pues
sí. Maldición divina, ¿no?
Eso es unos, y los otros que trabajar es de pobres. Entonces, pues aquí...
Correr es de cobarde y trabajar es de pobre.
Y fijaros que es tan curioso. O no, en Austria y en Dinamarca el despido es absolutamente libre, a voluntad. ¿Y sabéis cuál es la indemnización por despido? Exactamente 0 euros. 0 euros. Tú, yo, cualquiera de nosotros puede ir a su trabajo y te encuentras con tu sobre, tu finiquito, estás en la calle, se ha acabado. ¿Qué te parece?
Austria y Dinamarca.
A mí, yo cuando escucho esto se me saltan las lágrimas.
¿Pero por qué, profesor? ¿Por qué dices esas cosas?
Serían votos
de la emoción que me produce.
¿Pero por qué?
Eso serían votos para Podemos.
Que eso pueda ser así.
¿Pero por qué?
Porque fíjate que lo que el otro lado, el lado oculto y maravilloso del despido libre, es el empleo libre. Porque si no hay ningún coste de despido, no hay ningún coste de empleo. Y yo sé que si yo voy al IES una mañana, si yo fuera al IES en Austria y en Dinamarca una mañana y me dijeran, Javier, hasta aquí hemos llegado, pues al día siguiente me iría a otra escuela de negocios y con casi total seguridad me dirían, solo faltaría, de momento te pongo a prueba, porque claro. Porque si no, hasta aquí hemos llegado.
Oportunidades todas, ¿no? Tendrías, claro.
Y eso se nos olvida que cada vez que defendemos, que protegemos el empleo, que ponemos trabas a los despidos, lo que estamos haciendo es poner trabas a la creación de puestos de trabajo y enfangarnos más en esa terrible estadística de que menos de la mitad de los españoles potencialmente empleables tienen hoy un
eso discurso es un discurso de catarsis cultural y de revolución social, que yo puedo estar de acuerdo, pero efectivamente hacer eso en este momento en este país, en este momento o en cualquier momento es un imposible, es una quimera. O sea, eso ningún partido político que aspire a tener un escaño en el Congreso de los Diputados es capaz de plantearlo en un programa.
En el discurso de investidura último que ha habido en España se dijo que la primacía del convenio de empresa era nocivo para el mercado laboral.
No, se quiere producir una involución.
Eso lo dijo el candidato.
Se quiere producir una involución en la reforma del mercado de trabajo, efectivamente. ¿Para
era
qué?
Nocivo. Hizo una enumeración de elementos nocivos. El primero, que el convenio de empresa prime sobre el convenio del sector.
En este país, yo me acuerdo en la reconversión industrial de los años 80, el Partido Socialista, Carlos Olchaga, ministro de Industria a la sazón, cuando dijo una frase célebre que dijo, bueno, es que tenemos que empezar a acostumbrarnos a que en este país, decía Solchaga, año 83, que el puesto de trabajo no es patrimonio del trabajador, del empleado. Bueno, y se le echaron encima. Se le echaron, porque estaba, evidentemente, el gobierno del Partido Socialista estaba haciendo una reconversión industrial muy fuerte, muy bien pagada, por otra parte, en todas las industrias de cabecera, sobre todo radicadas en el País Vasco.
La siderúrgica.
La siderúrgica, el naval.
Bien pagada, como tú dices.
Sí, muy bien pagado. Los famosos lunes al sol, estos que salieron en la tele, pues ya los quisieran para sí, muchos de los que luego han ido al paro en estos momentos.
O ahora mismo.
Efectivamente. Pero fue denostado y fue estigmatizado,
por haber dicho eso. Luego es una cuestión cultural.
Porque el puesto de trabajo es un patrimonio.
¿Sí?
Uno llegaba al puesto de trabajo y lo que le decían es, aquí a lo mejor hasta te jubilas cuando empezabas. Entonces, ¿qué? Esa era una frase típica de este país. O otra frase típica de este país era, ¿qué oposición vas a hacer, hijo? O sea, ¿cuál va a ser la carrera de funcionario a la que vas a acceder? Porque si no, no eres nadie. Porque aquí lo que se trata es de tener una familia, tener un porvenir y tener un trabajo vitalicio. Entonces, claro, con esa cultura es muy difícil que ahora los que aspiran a tener puedan conseguir que los que tienen suelten. Porque aquí nadie quiere soltar la carta que le ha tocado. Entonces es muy difícil que tú puedas aspirar a saltar de escuela de negocio en escuela de negocio para que te den oportunidades en todas. Porque como pierdas la tuya, probablemente las otras estén cerradas para poder acceder. Ese es el drama de la economía en la que tenemos. Pero es que es una economía que no ha cambiado nada y donde no existe una aversión total a los cambios. Y al final lo que ha sido la política...
Pero el mundo cambia, ¿eh?
Claro, el mundo cambia. Pero al final estás yendo contra corriente, estás dando brazadas contra la corriente. Lo que ocurre es que tú siempre aspiras a que a ti no te toque la riada, que sea el de atrás al que se lo lleve por delante. Ese es el tema. Entonces, claro, eso lo que produce es, al final, intereses creados, cartas marcadas, y que los sectores industriales y las oligarquías y los oligopolios funcionen de maravilla, porque tengan siempre a su favor al árbitro que tiene que resolver las relaciones contractuales, las relaciones comerciales. Eso es lo que pasa también con la contratación pública, eso es lo que pasa también con la inversión pública, eso es lo que pasa también en muchos sectores como la construcción, eso es lo que pasa con los temas de los modificados, que cada vez que se hace una obra en España no sale por el precio que se había presupuestado.
Nunca.
¿Por qué? Porque las reglas del juego están adulteradas, pero no adulteradas mientras se desarrolla la partida, desde el inicio de que se hace el reglamento. Y claro, esa es una situación que hace que sea muy difícil que las generaciones que vienen detrás tengan acceso al mercado laboral. Yo creo que eso precisamente es lo que ha producido el resentimiento social que algunos han sabido canalizar en clave política para poderse sentar hoy en el Congreso de los Diputados con plena carta de naturaleza y aspirar incluso a formar gobierno.
Sin duda.
Porque ha habido un resentimiento generalizado en el país.
¿Qué añades con tus notas?
Que no es cultural, son los incentivos y el bloqueo de el mercado laboral español. Organiza o distingue tres castas de trabajadores. Están los blindados, entre los que se encuentran los funcionarios, los contratados laborales del sector público y los contratados con contratos indefinidos de larga duración, que son absolutamente indespedibles, que van a permanecer en su puesto de trabajo en todas las posibles circunstancias, lo hagan bien, lo hagan regular, lo hagan mal y ocurra lo que ocurra con sus empresas. Luego están los precarios, entre los que están todos los temporales y los
últimos
indefinidos con contratos de baja duración, que son absolutamente prescindibles y que van a encadenar contratos temporales de 3 años con 6 meses de paro, otro contrato laboral de 3 años carísimo para el sistema de protección social. Y luego están los sumergidos, que es la tercera casta que está ahí, que por supuesto que existen, que son numerosos y que carecen de todo tipo de derechos laborales. Y entonces, pues los blindados bloquean cualquier reforma y eso es lo que pasa. Y les da exactamente igual a ese grupo de personas lo que les ocurra a los otros dos grupos que están indefensos, que no tienen nadie que se preocupe por sus intereses. Y dentro de este mundo de precarios, pues está la gran tragedia de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes que como ha comentado antes José Antonio, salen de las universidades mal preparados. Estamos asistiendo a este bochornoso espectáculo de la CRUE, de la conferencia de rectores bloqueando lo que tiene toda Europa, que son licenciaturas de 3 años y máster de 2 años.
Y expulsando a los campus, que vaya en contra, es expulsado de la propia CRUE.
Salen mal formados de nuestras universidades y de nuestros centros de formación profesional y luego salen y no y una vez que salen ahí, lógicamente, por razón de su desajuste en su formación con la demanda de trabajo y por razón de la precariedad de los contratos que se le ofrecen y de su bajo salario de estos contratos, pues es que ni les educamos bien ni les dejamos trabajar y aprender y reeducarse en el puesto de trabajo, que realmente es una verdadera tragedia para el futuro de nuestro país. Entonces no es la cultura, son los incentivos y es el bloqueo de todos esos españoles, y hay tantos y tantos ejemplos en todos que ponen sus intereses por delante de los intereses de los demás y que van a defender a ultranza esos derechos adquiridos que vienen de quién sabe cuándo ya, en el
de qué noche vienen,
sí. En qué noche de los tiempos, ¿no? Y la verdad es que bueno, pues es una tragedia. Esperemos que en algún momento de nuestra historia alguien,
esos debates ya, no están en el sumario de la política española.
No, al contrario.
Pero no tienen ningún campeón, no tienen nadie que lo diga. No hay ni un defensor, ni una voz que diga, hablemos de esto.
Porque se entiende como pregonar en el desierto, porque se entiende que eso no se traduce en votos, eso no se traduce en sintonía con el ciudadano. Y yo creo que ese es el drama, y es que al ciudadano también hay que hacerle ver, creo yo, es la labor de los políticos, no digo solo de los periodistas, pero de los dirigentes políticos sí, hacerle ver dónde deben estar los nortes, hacia qué nortes debe dirigirse el país. El país se dirige siempre a los sures, y ese es el problema, que al final España siempre está de farolillo rojo cada vez que tiene que competir por algo importante, por lo menos en los entornos en los que se mueve, que son los países desarrollados.
Joaquín, los periódicos de mañana, además de todo lo que hemos comentado, que añaden o que bueno, otra pues noticia se nos ha quedado ahí pendiente.
De Montoro, por ejemplo.
Ah, Montoro.
Claro, verdad, no habéis hablado de Montoro, de esos 350 millones que
más que de Montoro,
a Cataluña.
Junqueras, ¿no? Más que de Montoro, habría que hablar de Junqueras.
Bueno, el que ha soltado el dinero es Montoro.
No tiene para pagar la nómina de marzo, ¿cómo se
dice? Claro, claro.
Para pagar los compromisos de las prestaciones sociales.
No tiene para pagar a sus funcionarios. Sí. No tiene para pagar a sus funcionarios, efectivamente. Les debe unas extras, y ahora me imagino que con esto intentará por lo menos resolver o resolver.
Sí, ha
dicho García Albiol, el del PP catalán, que es para servicios sociales. Lo cual se supone que es para pagar los conciertos en sanidad, en educación y todas esas cosas, ¿no?
Yo creo que hoy Albiol lo que le ha venido es a hacer el golpe de aproximación, claro. Vamos a ver mañana cómo reacciona el señor Junqueras cuando salga de hablar con el señor Montoro, porque a lo mejor dice que eso que usted me da no es lo que me da, sino lo que me quita. Porque ellos lo que reclaman son 1.400 millones de euros que tienen que, evidentemente...
1.400 le corresponden de la liquidación del 14.
Eso
lo que
es.
Pedían ellos es por lo menos un adelanto de 700.
Porque eso tiene que pagarlo en julio la Administración del Estado a la...
Ellos pedían 700. Entonces, de momento, Montoro da 350, pero ojo, según García Albiol, está dispuesto a hacer más anticipos antes de julio. Es decir, que pueden ser los primeros 300.
Pero yo no sé si mañana la posición de Junqueras será receptiva y será moderada y acogerá de buena gana.
Yo creo que sí.
Esto que le
con las necesidades que tiene tan urgentes, pues, igual sí. Y luego ya el próximo lunes volverá a pedir más.
Y la ayuda que ha echado este gobierno en funciones para frenar alguna agencia de calificación, como nos contó aquí Luis de Guindos semana, pues seguramente el señor Junqueras diga que muchas gracias y que hasta el próximo anticipo.
Con Moody's ha servido y ahora está. Que sirva con estándar.
Junqueras a Guindos le echó un hordado a la grande.
Yo creo que estáis matando al mensajero, porque aquí no veo qué problema. El problema no es del señor Junqueras ni es de Cataluña. El problema es de un sistema de financiación autonómica absolutamente disfuncional, y por qué la liquidación del 14 el Estado español la tiene que pagar en julio del 16. ¿Cuál es la razón? Ese dinero y vamos, son dos cosas. Primero, ¿por qué es el Estado el que recauda y el que tiene que pagar a las administraciones? ¿Por qué no hay en España 17 agencias tributarias? Y segundo, y si dado que este es el sistema, ¿por qué le tiene que pagar el Estado español con 18 meses de retraso?
Pero Javier, no nos engañemos, los 1.400 millones son como consecuencia, evidentemente, de un sistema defectuoso, desvirtuado, de financiación autonómica.
Disfuncional, llámalo disfuncional, que es lo que es. O sea, un sistema que funciona mal en Cataluña y en Murcia.
Correcto.
Y se hizo pensando en Cataluña, porque se hizo en el gobierno de Zapatero.
Pero también es cierto que los problemas financieros de Cataluña no se pueden concretar en este problema de los 1.400 millones derivados de la liquidación disfuncional.
Por supuesto.
por otro lado no, está el FLA,
estamos hablando...
que le han soltado manteca a la Generalitat de Cataluña desde el primer día, y sí, que la mayor parte del FLA se ha hecho para salvarle la cara. Sí, sí, la mayor parte se ha hecho para salvar a Cataluña.
Andalucía, Extremadura,
si te acepto
al final...
Que, si el problema es que el sistema es disfuncional, ya te lo he aceptado. Y que te debe desaparecer el Estado español, no, pero también sé que es tu criterio. Yo sigo diciendo que tiene que desaparecer las autonomías, pero ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Pero sobre la base de lo que ya tenemos asumido, un sistema que no funciona y unos esquemas de financiación que sí le han permitido a Cataluña salvar la cara cuando está en quiebra. Porque lo que habría que decir, también, Javier, que está en quiebra y que debería ser intervenida. Porque si fuera intervenida y estuviera en quiebra...
Hay una ley de estabilidad presupuestaria para eso.
No, ¿cómo ha sido intervenido Grecia? ¿O cómo ha tenido que ser rescatada España? Otro gallo le cantaría. Otro gallo le cantaría al sistema disfuncional de financiación autonómica.
Aquí hay tres proveedores y 14 clientes. Los proveedores son Madrid, Cataluña y Baleares. Y los clientes son las demás. Y a Cataluña, con toda la razón, te va a decir, mire usted, aquí quien suelta la tela y quien recibe la tela en este sistema, porque si cada territorio financiara sus propios gastos, a nosotros nos sobraría una pasta larga.
Y tienen razón.
Pero tienen razón, además es evidente que tienen razón. ¿Por qué? Pues porque en Cataluña la ciudad domina Barcelona, el efecto de Barcelona comparado con el campo, o sea, todo.
Ese es el discurso catalán.
Y lo es así. Claramente, si tú miras cualquier clase de cuenta que hagas,
Los
proveedores. ¿Y quiénes son los clientes? Pues obviamente Andalucía.
Las balanzas fiscales.
Los primeros y los más preocupados por la unidad fiscal de España, porque se quedan sin proveedores, naturalmente. Esa es la esencia. Y ahora viene la burocracia que le ponemos.
No estoy de acuerdo. Eso es la demagogia, esa es la demagogia independentista que ha funcionado.
Yo ahora lo quito, no me la creo. Yo lo pongo, yo lo saco de aquí y ahora me se lo doy con retraso, con cuentagotas, gásteselo en esto, no se lo gasten aquí.
Déjame que te haga una pregunta para entender el discurso. Es decir, que Cataluña está en la situación económica en la que está por culpa de que el Estado español la ha asfixiado. ¿Es de entender eso?
No, de un sistema de financiación disfuncional.
De
financiación disfuncional.
O sea, solamente por eso está en quiebra.
Pero sí, sistema diseñado pensando en Cataluña.
Claro.
No, que privilegia unos territorios, que penaliza a otros, tolera las haciendas forales, que son otro atropello.
Que hemos hablado hasta hace un momento.
A la razón.
Claro,
saquemos
a Cataluña. Sí, y que tiene un convenio foral en Navarra y en el País Vasco. Claro, efectivamente.
Claro,
no voy a entrar a debatir eso ahora porque nos extenderíamos demasiado.
Sí.
Lo que quiero es saber hasta qué punto.
Mira, es lo de la langosta y el pollo. ¿Quieres que te cuente lo de la langosta?
No. Podemos imputar a Montoro todos los males del señor Junqueras. Cuando digo el señor Junqueras, digo del señor que representa el afán de independentista de los catalanes. Y en el tema de Guindos, Junqueras le echó un órdago el otro día a Guindos. Y le dijo, mira, chato.
No te vayas el micrófono.
No te preocupes, porque si yo quiebro, quiebras tú. Por tanto, estamos juntos en el mismo barco.
Es la misma quiebra.
Y por tanto, si yo quiebro, quiebras tú. Por tanto, estás pillado, hermano. Así que órdago a la grande.
¿Qué es eso de la langosta y el pollo?
Mira, cuando pagamos a medias, vamos a cenar a un grupo de amigos.
Por ejemplo, estamos aquí, los cuatro.
En los cuatro y en el menú hay langosta y hay pollo, pues vamos, y no hay nada más, vamos a mirarnos los cuatro y vamos a ver qué hace.
Cuando uno pide langosta, los otros
también. Todos, como uno pide langosta, todos queremos langosta.
Lo
que va a pasar es que todos van a tomar langosta, porque y si pagamos cada uno nuestro, unos vamos a tomar langosta y otros pollo. O a lo mejor todos pollo.
¿Quién fue el primero?
Como en España pagamos entre todos, uno lo regala,
todo langosta.
Todos langosta. Sí. ¿Y por qué en Madrid los colegios son bilingües? Porque eso es langosta, porque si en Cataluña son bilingües, pues en Madrid también.
¿Y por qué en Cataluña hubo una televisión autonómica antes que en Madrid? ¿Y por qué cuando ha habido que cerrar la televisión autonómica se ha cerrado, de hecho, la de Madrid y no se ha cerrado la de Cataluña? La de Valencia se ha cerrado, pero la de Madrid se ha acabado. Y la de Cataluña, ahí está. Pero digo más, ¿dónde están las embajadas de Madrid en Estados Unidos? ¿Dónde están las embajadas de Andalucía en Estados Unidos?
Todos langosta.
Es que eso también es langosta.
¿Qué te queda en el menú de mañana?
Es que hay mucho tipo de langosta.
Bueno, puede haber langosta para todos porque...
Langostino.
Decía que puede haber langosta para todos porque en El Economista nos cuentan que Hacienda va a rescatar este año a 12 comunidades autónomas más que nunca.
Langosta para todos. A partir langosta de ahora el equipo económico de la linterna es langosta para todos.
No, pero si es que todos pagamos langosta, eso está claro. Ahora viene que se la come,
Venga.
En ABC, en sus páginas de economía, nos cuentan los detalles de ese servicio renta web, esa declaración de la renta que va a poder hacerse online por internet a través del teléfono móvil o de la tableta.
Lo que hace falta es hacerlo pronto.
Venga.
Porque como tardará mucho en devolverte,
te liquidan el 19.
A partir del 6 de abril lo puedes hacer.
Exactamente, ya lo sé.
Estaba intentando acordarme de lo de la langosta y el pollo. Es una famosa cita de un economista cuyo nombre no recuerdo. No es mía, que quede claro, por favor, que alguien lo busque.
Está bien traído, está bien traído.
Y que porque tiene un propietario y es un clásico en la agenda pública.
Langosta y pollo, sí señor. Vale, lo apuntamos.
Y luego, en apuntado 5 días, el retraso en la subida de tipos en Estados Unidos castiga las cotizaciones de la banca en Europa. En ABC, el parón mundial fuerza a los bancos centrales a sacar toda su artillería.
Pues muy bien. Que hambre me entra a mí con lo de la langosta y el pollo.
Pero tú qué ibas a pedir.
Yo que me tomo aquí el zumito, yo. Pues yo, langosta, ¿qué a pedir?
Por el mismo precio, langosta.
Es un economista venezolano. Ricardo Hausmann.
Sí, Hausmann,
ya está. Ahí está. Cristina Blas, que es muy rápida.
Gracias, Cristina.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de la linterna. Adiós, profesor Díaz Jiménez.
Hasta luego.
¿Qué vas a cenar hoy?
Pues yo pollo. Francamente.
Adiós, Jorge.
Hasta la próxima.
Hasta luego, Joaquín.
Mañana.
Vienen de las películas, que cuando viene aquí a contar películas a estas horas no hace nada. Viene sin cenar el hombre.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y COPE te lo acerca.
Con la tarde de Ángel Expósito, desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Estamos en la cámara de oficiales de la fragata Numancia, acompañado
con los enviados especiales al centro de refugiados de Catania.
Lo que nos están contando es su aventura, su lucha por cumplir un sueño y al mismo tiempo por huir de la pobreza.
Desde el campo de Idomeni en Grecia.
Los refugiados esperan en una fila interminable para recoger...
Desde el norte de África.
Desde el bastión de Al-Nusra en Siria, el médico marroquí Suhair.
COPE. Estar informado.
Luego, a partir de las 10, nosotros también en la linterna, por supuesto, hablaremos de la cuestión de los refugiados, pendientes de lo que está ocurriendo en Bruselas, en ese Consejo Europeo, y también recordando algunos de los momentos que hemos vivido en la cadena COPE, por ejemplo, esa transmisión que se ha hecho desde la fragata Numancia con Ángel Expósito, que también estará con nosotros, por supuesto, dentro de un rato en la linterna. Hola, Jerónimo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Has trabajado poco
Jean
esta semana.
Paul.
¿Cómo que Jean-Paul?
Se llama Herrera, ¿no? Jean-Paul Colmenarejo. Algo así, ¿no?
Colmenaruas.
Colmenaruas.
Sí, sí, es una versión libre que hace Herrera.
A mí me ha llamado Gigi Martin.
¿A ti Gigi
día.
Martin?
Gigi Martin.
Sí, bueno, sí. Pues no me
estoy... Ahora JJ, estamos ahí evolucionando.
Hasta que no te llame Jerónimo, ya...
Bueno, me llamó Jeromo al principio.
Jeromo.
Pero, en fin, yo he mejorado, porque a mí de niño me llamaban Sius, Comanche, Indio, Jau, Apache, Jao...
De todo, ¿no? Has ido mejorando. Digo que has trabajado poco esta semana, ¿no?
Joder, poco. Te mueves. 11 películas.
¿Tres tengo aquí?
3, sí, 11. Son 11 en total, no te digo nada.
Jerónimo, pero vamos a ver, Jerónimo. Espérate un momento, dale un poco de tiempo a Jerónimo.
A ti, que todavía no has hecho nada, permíteme que insista. Pero es que si tienes los 15 puntos en el carné de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
Entonces, ¿tú qué has cenado al final?
Nada, un yogur.
Pero si había un trozo de tortilla de patata buenísima.
Ya. Se lo dejé a Marieta, que le encanta.
Tu padre ha hecho 17 millones de cosas por ti. Ya está aquí el extra del Día del Padre de la ONCE. Este sábado, 19 de marzo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. No lo dejes para el último momento y cómpralo hoy mismo. Extra del Día del Padre de la ONCE. Un premio casi tan grande como el amor de un padre. ONCE.
Ven a probar un Ford con motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
EcoBoost.
EcoBoost. Llámalo como quieras, pero ven a probar el motor EcoBoost de Ford, el motor más premiado en los últimos años. Pruébalo y llévate un Ford Focus EcoBoost 100 caballos por 12.490 euros. Unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Pide cita y consulta condiciones en Ford.es. Redescubre Ford.
Recuerdo mi primera cita.
La primera trenca, me encantaba.
La primera consola, la que era en blanco y negro. Y el primer ordenador.
Yo nunca olvidaré el primer Loden.
Pues mi vestido de la comunión.
Ay, es verdad, la primera comunión.
Hace nada, la primera impresora 3D.
75 aniversario del Corte Inglés. Tu historia es nuestra historia.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Escuchas COPE por TDT. Recuerda, debes resintonizar tu televisor porque desde este sábado cambiamos de canal.
Dedicarle a la Tierra cada minuto, cada segundo, cada pensamiento. Nada de esto tendría sentido si solo hiciéramos vino. Ribera del Duero. El origen de una gran idea.
Carmen, tengo que decirte algo. Miré, sí, miré, del verbo mirar. Mirar no es nada, no significa nada si fue sin querer. Pero miré, miré a la vecina nueva cuando se giró. No lo pude evitar.
Tranquilos, eso no es infidelidad. Y pedir un préstamo naranja sin ser cliente de ING Direct tampoco es infidelidad a tu banco. Préstamo naranja, sin comisiones, sin ataduras y sin tener que domiciliar tu nómina. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Nueva cita electoral en los Estados Unidos.
Y la Unión Europea firman el documento de su nuevo acuerdo de diálogo y cooperación.
El Tribunal Supremo juzgará la consulta independentista.
El 80% de los españoles cree que el país está abocado.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Última hora que nos lleva hasta Berlín.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE está informado.
Dicen que las prisas no son buenas, pero en Halcón Viajes y Viajes Ecuador queremos demostrarte que no siempre es así.
Prepárate para disfrutar de un verano redondo y viaja a las islas, Caribe, costas, cruceros, circuitos. Cuanto más te anticipes, más descuento obtienes. Sí, sí, como lo oyes. Si reservas en marzo, tienes un 10% de descuento, en abril un 8% y en mayo un 6%. No lo dejes escapar y reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 902-300-600.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Linterna en mano, aquí está Jerónimo José Martín, crítico de cine de La Linterna. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, estupendamente.
A ver, nos sentamos en la butaca y vemos la primera, ¿qué es?
Calle Cobblerfield 10.
Toma.
¡No! ¡No la abras! ¡No! ¡No abras la puerta! ¡Nos vas a matar a todos!
¿Qué estás llegando? ¿Qué es esto, Jerónimo?
Pues mira, es una película de intriga que la han llevado con mucha intriga. El rodaje ha sido muy oculta. Producida por J.J. Abrams, es de un director nuevo, se llama Dan Trachtenberg. Y hay un tipo interesante, que es el guionista Damien Chazelle, que aquí en España hizo Gran Piano como guionista y luego triunfó con Whiplash, tanto como guionista como director. Y no quiero desvelar mucho, la protagonista es María Elizabeth Winstead, sufre un accidente de pronto y aparece en una situación muy peculiar con un personaje muy peculiar interpretado por John Goodman, que asegura que están viviendo una situación excepcional. Es un poco cruce de muchas películas, tiene un poco de La Habitación, hay como ciencia ficción, hay muchos géneros, y está muy bien. O sea, tiene un toque hitchcockiano y tiene también un toque spielberiano, porque J.J. Abrams procede de Spielberg. Se parece, de hecho, a una serie que aquí salió en DVD y que alguna película se estrenó en cine, que se llamaron aquí Historias Asombrosas, que fue un éxito muy grande en Estados Unidos, y tiene ese puntito interesante. Está muy bien como película de intriga y de personajes inquietantes, ¿no? Y la siguiente va en esa línea
también.
El Regalo.
Venga. Cree que somos súper amigos. Estaba dispuesto a aceptar que el pasado está...
¿Qué significa eso?
Y yo qué sé.
Pues algo significará.
Tú has olvidado el pasado, pero el pasado no te olvida.
Bueno, esta es la típica película de vecino pesado y cariñoso que acaba teniendo destellos de psicópata y que te pone muy nervioso. La hemos visto muchas veces, pero es una sorpresa. Dirigida y protagonizada por un actor llamado Joel Edgerton, que es el que hace de vecino de un matrimonio que se instala de nuevo en California, Jason Bateman y Rebecca Hall. Es interesante, muy hitchconiana y también, con banda sonora que estamos escuchando en español, el barcelonés Eduard Garau.
El regalo se llama, ¿no?
El regalo, está bien, es una buena película.
Número
porque
tres.
Las sorpresas son... Esta es una decepción, aunque la protagonista es Kate Winslet, la modista.
No sé para qué has vuelto a este pueblucho.
¡La asesina ha vuelto!
Cuentan que mató a un niño.
¡Todo eso son mentiras!
Nunca
suena
me
mala, ¿no?
La muerte
sí.
De ese niño.
Pues es empieza muy bien porque es una modista que ha triunfado en Inglaterra, va vestida exquisita y vuelve a su pueblo, que es un pueblucho en mitad de Australia. Y Australia es un cóctel de gente y de personajes que acaba convirtiéndose en una especie de tarantiniana súper fuera de tono, que la ha dirigido una directora hasta ahora muy sutil, que era Jocelyn Moorhouse, y que aquí se va a cuatro pueblos. Es una pena, ¿no? Es una
bueno,
siendo muy
nada,
sangrienta.
No la saltamos.
La delicadeza nos viene de Japón con dos películas de los estudios Ghibli, de Hayao Miyazaki, aunque no son de él. Una es la candidata, la que fue candidata este año al largometraje de animación, que se titula El recuerdo de Marnie.
¿Eres alguien real? ¿Te pareces a una chica que vi en sueños? Esto no es un sueño, prométeme. Que no hablarás a nadie de nosotras.
¿Es para niños?
Será nuestro secreto.
Es para niñas.
Para siempre.
Para niñas.
Entre en el manga y en el anime japonés hay todo un género para adolescentes, para chicas adolescentes. Y esta es una que está pasando un momento depresivo, entonces la llevan ahí a un sitio de la playa. Con playa y ve una casa y ahí empieza a tener amistad con un personaje muy peculiar que es una chica vestida como de antigua. Es de un director que ya hizo Arriete y El mundo de los diminutos. Es preciosa la película y esta banda sonora también de Tatsakuso Muramatsu.
Si lo tuyo es el japonés, lo sé. Y el cuento de la princesa Kaguya,
bueno, esta sí que tiene el mejor compositor actual de música de cine, Joe Hisaishi. Está hecho toda la banda sonora de Hayao Miyazaki. Optó al Oscar el año pasado esta película y es la recreación de una leyenda con un estilazo súper suelto, como si fuese minimalista o acuarelas. Es de Isao Takahata, que es uno de los fundadores de este estudio, que es el que hizo La tumba de las luciérnagas. Es una preciosidad, aunque es para gente que le guste más el cine de animación, ¿no? Y hay otra animación también, que es El reino de los monos, que tiene una banda sonora espléndida, de un tal Loren Pérez del Mar. Fíjate qué potencia tiene, es muy bonita. La banda sonora, porque la película es un poco peculiar, es una recreación de cómo surge el primer Homo sapiens en un sitio de primates.
Esta es la banda sonora.
Esta es la banda sonora y la historia no está mal. Es con captura de movimiento de un actor y director, en este caso francés, que tiene mal una mano, siempre la lleva en el bolsillo en las películas que interpreta, y aquí el primer ser humano también tiene la mano metida ahí en el taparrabos. Es un poco raro todo. Pero bueno, y luego... Las dos, ¿a que sí? A mí eso me pesa mucho, pero bueno, claro. Es un tío muy popular en Francia.
¿Qué le vamos a hacer?
Y así ha mantenido el personaje.
El titular es lo que te queda.
Pues mira, dos comedias más bien petarditas, una americana, bueno, inglesa, esa gente contra inteligente, que es de Sacha Baron Cohen, el mismo que hizo Borat y el dictador.
Petarda.
Que hace de hermano cutre y súper obsceno, además, de una especie de 007.
Sátatela.
Y luego no está mal, se deja ver a ratos el pregón donde Andreu Buenafuente y Berto Romero dan vida a unos rockeros venidos a menos que les intentan fichar en su pueblo.
Sí.
Tiene algún buen problema, pero luego también es irreverente a una Semana Santa. Es tonto, se ha ido por la línea facilona y es una pena, ¿no?
Otra que te
achamos. Y luego, dos, porque hoy van todas en dos melodramas franceses. Uno, Primavera en Normandía, de Anne Fontaine, que es de esta literaria francesa, de un panadero experto en Madame Bovary, que cree que la vecina es... Que claro, él es muy bueno, Fabrice Luchini, pero es todo como muy artificioso.
Otra.
Y luego Luces de París, que tiene a Isabel Huppert, que es magnífica, y a Jean-Pierre Darroussin, que esta es la típica infidelidad, que en este caso es de ella, no de él.
Claro.
Y luego hay un documental al que le guste el rock español, El camino más largo, de Alexis Morante, sobre Bunbury y su aventura en México y en Estados Unidos. Muy interesante.
Hola, Iván Alonso.
¿Qué tal, Juan Pablo?
Hablemos en serio, por favor. Hoy nos traes la que se dice mejor serie sobre superhéroes que se emite actualmente, aunque este no es precisamente su fuerte, ¿no? ¿Cómo se llama?
Daredevil.
Daredevil.
Pablo.
Daredevil.
Sí, la ficción de Netflix que ha supuesto una cosa que hasta entonces no había tenido lugar, que es la humanización del universo de Marvel, porque Daredevil es el título más cercano, se puede decir, a la vida real dentro de este mundillo, pues, de superhéroes.
el bien y el mal. A veces el límite entre ambos es una línea nítida. A veces es borrosa. A veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan.
Eres ciego, pero puedes ver muchas cosas. Oigo cosas.
¿Sabes cómo se llama lo que tienes?
Un don.
Voy a entrenarte para usarlo.
El hombre solitario que cree que puede cambiar las cosas.
Si llevase un traje de hierro o un martillo mágico, eso explicaría por qué no deja de vapulear.
Hablamos de ella hoy porque llega ya la segunda temporada. Sobre este peculiar superhéroe que nos adentra en el sórdido barrio ficticio de Cocina del Infierno en Nueva York.
Sí, a partir de mañana ya se va a poder ver completa, como es habitual en Netflix. Sigue la vida de Matt Murdock, que es ciego, pero con un don muy peculiar, que es la ecolocalización, que es una cosa que tienen animales como, por ejemplo, los murciélagos o los delfines, y que les permite ver por sensaciones, que le dice lo que hay alrededor. Y bueno, pues este chico lo ha desarrollado de una forma muy extrema. Y él es abogado de día, junto a su mejor amigo tienen un humilde bufete donde ayudan a personas con problemas económicos, pero de noche pues se mete en ese traje de licra y a repartir justicia. Pero Juan Pablo, es verdad que aparte de esto la serie destaca porque es un relato de poder, de los bajos fondos, policías corruptos y sobre todo conflictos morales en un tono muy oscuro, que ya que está aquí Jero, a mí me recuerda por ejemplo mucho a la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan.
El Caballero Oscuro, claro.
Caballero Oscuro.
Ahí es un buen aperitivo para la que viene la semana que viene de Batman versus Superman, porque es como la culminación de todo ese proceso del lado oscuro del superhéroe.
Y a Taxi Driver también se me parece.
No, aquí le dio vida a Ben Affleck, por cierto, a Daredevil en el cine, si no me equivoco.
Sí, pero muy,
muy mal, fue muy discutido, como ha sido muy discutida su elección para la película.
¿A ti te gusta el villano, ¿no?
A mí me gusta el villano porque es Wilson Fisk, que es el jefe de todos y que es seguramente junto a Matt Murdock el mejor personaje de esta primera temporada. Y este binomio, esta peculiar pareja, pues son el motor de la serie. Es que ambos pues buscan lo mismo, que es reconstruir su amada ciudad, pero cada uno con sus métodos. Y en definitiva, Juan Pablo, primera temporada excelente, aclamada por la crítica, y en la que Marvel ha demostrado que pues pueden hacer productos geniales sin los Bruce Baxter.
La banda sonora es muy de Batman,
¿eh? Está muy bien, está muy bien.
Es que es muy de Batman, ¿eh?
Sí, sí. Chame al fondo. Qué importantes son esas instrumentaciones.
Te meten en la historia, te meten en la historia.
Sí, señor.
Está muy bien.
Otro día hablamos en serie. Igual, Alonso.
Otro día.
Al próximo día. Adiós, Jerónimo José Martín.
Adiós,
vete al
Juan
cine.
Paul. Adiós, Jean Paul. Adiós, Jean Paul.
Vete al cine, Jerónimo. Adiós. Estamos llegando a las 10, a las 9 en Canarias y está aquí Belén, que trae un mensaje. ¿De quién? De Línea Directa.
De Línea Directa, Juan Pablo. ¿Tienes esos 15 puntos en el carnet de conducir? ¿Tienes un teléfono a mano? Muchas personas contestan sí a ambas preguntas y aún no han hecho nada. Así que permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes tus 15 puntos en el carnet, llama a Línea Directa. Desde ese momento tendrás un fantástico descuento en tu seguro de coche o moto. Acércate a tu ordenador, tablet o móvil para comprobarlo. Podrás ahorrar mucho dinero. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Enseguida en La Linterna, noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.